Cámara y telón. Entrevistas breves para conocer el mundo de la interpretación con Luna Longoria.
Muchas gracias por darle al play y unirte a nuestra cita. Es un placer tenerte en Cámara y telón. Yo soy Luna Longoria y acabas de llegar al podcast número 4. Hoy hablaremos sobre la creatividad y para ello nos encontramos compartiendo micro con Elena Montero, psicóloga. Llevamos tiempo escuchando la importancia de asistir a un buen psicólogo y esto es lo que hemos hecho hoy. Elena forma parte de nuestra familia desde el primer capítulo, ya que nos ha apoyado muchísimo a realizar este proyecto. Ella es directora del Centro de Psicología en Sentido Psicología, donde atiende a pacientes a diario, tanto en modalidad presencial como online. Es uno de los mayores referentes en el ámbito nacional sobre psicología espacial y además ha cofundado junto a Eva Hernández el podcast Al Hilo de la Mente, donde utilizando pequeños relatos narrados por Eva, Elena nos habla sobre la autoestima, la creatividad, la ruptura o, entre otros, el síndrome del impostor que tan habitual es en nuestra carrera. ¿Estás preparado para nuestra cita? Te aseguro que serán 20 minutos. Hola Elena, divulgadora, podcaster, psicóloga y también hemos descubierto que te gusta mucho el teatro, las clases de improvisación y la interpretación. No encontramos a nadie mejor para estar aquí hoy que no seas tú.
Muchas gracias. La verdad que estoy ilusionada porque me parece súper bonito estar en este podcast, que tenía muchísimas ganas de que saliera adelante. Me parece que las ideas tal y como las planteabas eran muy bonitas y es que estoy aquí de invitada, me parece mentira. Es un privilegio.
Muchas gracias. Actualmente se habla muchísimo sobre ir al psicólogo y, sin embargo, aunque cada vez el número de personas que recurren ha subido, es posible que quede mucho trabajo. ¿Cuándo recomendarías pedir ayuda a un profesional?
Cuando sentimos que podemos ser más felices de lo que somos y hemos intentado probar algunas cosas y vemos que no nos sirven. Entonces, cuando alguien está tan cerca de sus propios problemas como para no tener la perspectiva ni ver por dónde está la madeja liada, pues viene, me pregunta y desde la visión que yo puedo tener y gracias al conocimiento que he ido acumulando, pues puedo decir, mira, vamos a probar por aquí que la solución va en esta línea y que sea sencillo.
¿Y cuándo dirías que una persona presenta indicios de necesitar ir a terapia?
Cuando tiene una emoción que subjetivamente es desagradable, que va más allá de lo natural o normal y se convierte en patológico. Es decir, cuando la tristeza se queda metida dentro de nosotros y no conseguimos sacarla. No aparece solamente en un momento, sino que se queda mantenida como un patrón. Cuando la ira aparece con mucha frecuencia y nos sentimos mal después de tener ese ataque de ira, pero no sabemos cómo prevenirlo. O sea, cuando es algo que está mantenido.
En el Hilo de la Mente habláis de muchos de estos temas. Incluso tenéis uno sobre la creatividad, que si no lo habéis escuchado, os invito a todos a conocerlo en las plataformas de iVoox, Spotify o Apple Podcast. De hecho, aprovechasteis incluso la situación sobre Shakira para enfocar de una manera más saludable las rupturas, porque seguramente no solo a Shakira la han dejado. Y sin embargo, ahora mismo es de las cosas que más se habla en redes. Todos son memes, vídeos virales. ¿Ha desatado este tipo de cosas la creatividad de las personas?
La creatividad está ahí, forma parte de lo que somos. Forma parte de darle una vuelta más a los estímulos que vemos y organizarlos de una manera diferente, con un patrón. La creatividad está ahí. La gracia es utilizarla también a la hora de procesar emociones, procesar situaciones y para conseguir que todo lo integremos mejor en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Al final la salud tiene que ver con integración.
¿Salud con integración? ¿A qué te refieres?
Cuando nos encontramos con algo que se nos atraganta, antes hablaba de una emoción desagradable que se repite demasiado, por cualquier situación en la vida. O sea, yo, claro, me encuentro con gente que sufre acoso, ha sufrido acoso en el colegio, sufre acoso laboral ahora, situaciones de estrés, bueno, cosas muy, muy variadas. Y casi todas se pueden explicar desde en un momento determinado me ha ocurrido algo que me ha desbordado, que no sabía cómo manejar y no lo he sabido integrar dentro de la persona que yo soy lo que ha pasado. Entonces, necesito ciertos elementos para integrarlo. La creatividad es una forma de construir y en ese sentido es muy, muy, muy saludable.
O sea, que se podría decir que todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, conozco a muchísima gente que ante cualquier cosa que tengas que hacer de manera ingeniosa o impredecible, se escuda diciendo que no es creativa. Entonces, ¿una persona creativa nace o se hace?
Yo creo que tenemos ese potencial. Ya es una cuestión de que solemos abusar de aquellos patrones de comportamiento en los que nos sentimos cómodos. Entonces, si en general para mí la lógica y el seguir lo establecido me ha resultado reforzante, me ha hecho sentirme bien, me ha hecho sentirme segura, me ha dado confianza, tiendo a seguir de alguna manera apoyándome en esa forma de percibir el mundo. Entonces me alejo de la creatividad. En cambio, si he descubierto que la creatividad es divertida, que me permite resolver de una forma a veces más rápida, más inteligente, que aporta más, que me permite encontrar soluciones, entonces voy a empezar a apoyarme más en la creatividad. Es verdad que implica perder el miedo y no estar excesivamente pendiente del resultado. En lugar de estar pensando directamente en un resultado predefinido, abro mi mente a poder encontrar cualquier tipo de resultado teniendo en cuenta una forma diferente de colocar los factores que influyen en esa situación.
¿Se podría considerar que existe un momento o una capacidad de alguien para ser más creativo que otros? Es decir, ¿existe como el término salud creativa? Porque si no existe, lo quiero inventar.
Salud creativa es un término precioso, me encanta. Que yo sepa no existe, pero vamos, Luna, ahora mismo lo firmamos aquí y lo creamos, salud creativa.
¿Podrías hacer alguna definición sobre salud creativa? ¿Qué sería?
Salud creativa, diría... La voy a poner como una definición muy bonita, ¿vale? Porque es un concepto que me parece muy, 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 muy bonito. Diría que la salud creativa es cuando tengo la suficiente salud mental y emocional como para ser capaz de moverme por el mundo entendiéndolo como un regalo lleno de estímulos distintos que me acercan a la motivación, a la ilusión, a la energía y que no necesito estar apoyada en el miedo para afrontar las situaciones del día a día, sino que prefiero estar apoyada en la ilusión y en que algo nuevo y fantástico puede ocurrir en cualquier momento.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Te avisé que me iba a poner idílica, pero es que es tan bonito ese concepto que me inspira.
Sí, es que yo hay momentos que siento que puedo ser más creativa y eso influye mucho en cómo estoy yo. Entonces, ¿podrías dar algunos consejos para poder encontrar esa situación creativa si necesitamos, no sé, en un momento ponernos muy creativos y trabajar en algo? ¿Qué podríamos hacer para provocar que las musas vengan a nosotros?
Primero, conocer el terreno en el que nos movemos. Y una vez que sabemos en qué terreno estamos y tenemos conocimiento sobre ello, olvidarnos, despreocuparnos de lo que ya sabemos y confiar en cómo el cerebro va seleccionando lo que tenemos dentro. Es decir, centrarnos en el aquí y el ahora y permitir que ese aquí y ahora sea el que ordene la cantidad de elementos que tenemos en la cabeza y en nuestras emociones y en nuestro corazón sobre esa área. Yo diría que ese sería como el caldo de cultivo, la oportunidad para poder ser más creativos. Y luego aplicarlo en el día a día como una forma de solucionar problemas de forma diferente a lo establecido. En lugar de quedarnos con la primera idea que nos venga a la cabeza, darnos la oportunidad de buscar formas diferentes y nuevas de llegar a una resolución de un problema, de una situación. A todo esto, por favor, ser creativos cuando los riesgos que corramos sean asumibles, porque es verdad que la creatividad significa que no tenemos tan controlado todo lo que está ocurriendo.
En el caso del actor, que muchas veces tiene que buscarse las vueltas para poder trabajar, tiene que construir personajes que a veces están más lejos de él y tiene que tirar desde la creatividad, ¿qué recomendaciones le darías para poder estar más abierto a ser una persona más creativa?
Lo primero que le diría sería que se concentrara en que es una persona, que es un ser humano y que lleva toda la vida asimilando información sobre cómo son los seres humanos, sobre cómo piensan, sobre cómo sienten y sobre cómo es el mundo. Entonces, digamos que la base para hacer una improvisación ya la tiene, que es todo ese tipo de conocimientos, más la formación que tenga como actor y quizá esa actitud, ¿no? Porque una vez que nos gusta mucho un área, empezamos a vivir las cosas y experimentarlas desde un punto de vista diferente. Entonces, confiar en todo aquello en lo que ya os nutrís y en ese momento centraros en el aquí y el ahora en sacarle partido. O sea, simplemente voy a dejarme fluir y voy a renunciar a tener las cosas bajo control. Voy a renunciar a dar una imagen en concreto, que es la imagen que quiero dar hacia los demás. Voy a renunciar a todo y voy a dejar simplemente confiar en la persona que soy y me voy a dejar fluir y ser.
Hablando del aquí y el ahora, el otro día fui a ver un espectáculo de impro en Madrid que se llama Impromicas. Y la verdad es que me reí muchísimo. Te quedas como absorta con la capacidad de ingenio en el ahora, ¿sabes? Porque, como tú dices, todo ocurre aquí, ahora, y es único. Y quizás eso es lo más atractivo, ¿no? En este tipo de espectáculos. En el teatro también pasa. Y sin embargo, aquí voy a sacar ya mi vena de arquitecta, hay edificios que te dejan igual de absorto. Es como observar algo mágico. El otro día me pasó paseando por los jardines que están cerca de la Torre Eiffel, que cuando llegué a ver la Torre Eiffel me quedé embobadísima. Pero me volvió a pasar este fin de semana cuando estaba en Sevilla, con la Plaza de España. Son entornos que, al margen de la calidad arquitectónica, que no vamos a entrar a valorar, pero sí que te hacen sentir especial, te hacen sentir algo que, no sé, me resulta algo casi indescriptible. ¿Es la creatividad el fruto de estas sensaciones?
Qué bonito lo que acabas de traerme y porque me acabas de transportar. A mí me pasa muchísimo con los espacios. O sea, para mí una de las formas más fáciles de entrar en ese flow de me dejo llevar y me quedo absolutamente absorta por la belleza de algo es a través de cómo me siento en un espacio. Y quizás es porque los espacios nos permiten que ocurran cosas. Ponen como una base en la que ciertas cosas son posibles. Digamos que el espacio nos prepara mentalmente para ciertas sensaciones, ciertas emociones y ciertos pensamientos que podemos llegar a experimentar. O sea, lo increíble es que el ser humano sea capaz de darse cuenta de ese impacto que puede crear en los demás y a través del arte, de la creatividad, plantearse una forma de provocar esa experiencia en otra persona.
Y quizás encontrarte en uno de estos entornos creativos, rodearte de gente que sea creativa, que esté haciendo cosas en desarrollo y que esté trabajando también este tipo de áreas, nos ayuda a fomentar nuestra creatividad también.
Y completamente, nos coloca en un espacio en el que lo estándar y lo normativo no es lo necesario ni lo predominante, cuando tenemos que tener en cuenta que muchísimos de nuestro día a día nos basamos en lo estándar, en lo normativo, es lo que está ahí. También para que la vida social sea posible y económica, es necesario que haya ciertos estándares que más o menos nos satisfagan a la mayoría de las personas. Entonces, hay partes de normas y de rutina que es necesaria, y de monotonía que es necesaria para tener la mente, o sea, para también ahorrar energía, tanto social y de grupo como individual. Esa parte es importante y está presente. Si queremos tener un espacio más de creatividad, tenemos que, de una manera intencionada, rodearnos de objetos creativos, de un diseño creativo a nuestro alrededor, buscar cosas creativas que nos saquen de eso y que nos digan, aquí está permitido jugar, aquí está permitido el error, aquí no existe realmente ni siquiera lo que está bien y lo que está mal, aquí existen opciones, ideas, propuestas y todo está bien. Nos quitamos el miedo y el espíritu crítico. Y eso es fundamental para la creatividad.
Dentro de todas las áreas, quiero decir, hablamos de arte, pero hay muchísimas áreas que implican la creatividad. O sea, yo considero que para hacer una solución muchas veces te encuentras con problemas, situaciones, con obstáculos, que tienes que tirar de la creatividad. Es decir, desde un fontanero hasta el veterinario, bueno, incluso un cirujano, ¿no? Para la hora de coser, que puedas encontrarte, cada uno somos diferentes y una solución acorde a esa persona, a ese paciente que está tratando.
Completamente cierto. Y vivimos una sociedad muy compleja en la que ya no existe una única solución para las cosas. Con lo cual, creo que la creatividad cada vez va a ser más importante para ser capaces de encontrar soluciones válidas, interesantes y que ya no existe el mundo único en el que solamente hay una opción posible, sino que hay muchas. Entonces, para solucionar problemas, la creatividad va a ser básica.
Bueno, hablamos de nuestra creatividad, pero también quería romper una lanza por esas otras profesiones como dramaturgia o creación de guiones, en el que estos personajes se crean y a la vez aparecen los actores como seres creativos, pero los personajes como seres creativos, vivos y reales. No sería la primera vez que un fan saluda a un actor por el nombre del personaje que interpreta y esta creatividad consigue una mayor complejidad a la hora de interpretarlos. Casi parece que es necesario hacer un análisis psicológico al mismo personaje, o sea, que el personaje vaya al psicólogo, que igual sería algo digno de otro buen podcast, ¿no? Pero, ¿qué consejos nos daría nuestra querida psicóloga Elena para meternos en la psique de un personaje?
Pues yo apelaría a algo tan básico y tan importante como la humanidad y el no juiciamiento, la empatía, el poder conectar con el personaje sin juzgarle, el tenerle cariño. A mí me parece fundamental. Yo precisamente que trabajo entrando en la psique con permiso y acompañada, obviamente, de paciente del que viene, pero sí que llego a profundizar bastante en las emociones y en los pensamientos y en la persona que es. Para mí es fundamental y me parece la única manera de llegar a esa otra persona, utilizar como medio el amor. Entonces, el amor hacia ese paciente que viene, hacia lo complejo y lo bello que es la personalidad que se ha ido formando a lo largo del tiempo, su manera de solucionar las cosas, su manera de sentir y de vivir. Y desde ese amor y ese respeto tan enorme, sí que me puedo llegar a sentir cómoda navegando por ese lugar que en principio es un lugar ajeno a mí, no es el espacio en el que yo me encuentro en general cómoda porque no es mi espacio, pero a través del amor puedo encontrarme en ese lugar completamente cómoda. Yo digo que hago turismo en cuanto a que descubro a personas constantemente y ese descubrimiento pues es igual que cuando descubrimos un país, un lugar, un mundo, yo también voy descubriendo mundos. Y yo creo que en eso pues estamos muy conectados en el mundo de la dramaturgia y los psicólogos, como comentabas. Y entonces diría que la manera de llegar a esos personajes es el amor, el respeto y el ser muy, muy consciente de que estás en contacto con algo tremendamente bello, delicado y que ha llevado mucho tiempo construirse y que es absolutamente único. Y ahí creo que es cuando trasciende el personaje. Entonces yo lo que recomendaría es eso, el cariño para recorrer la psique de un personaje que no existe como ser humano en la realidad, pero que verdaderamente le estamos atribuyendo entre todos esa realidad, con lo cual trátale con el mismo respeto como si fuera una persona de verdad.
Hay muchas teorías y coinciden en que lo primero que hay que hacer con un personaje es respetarlo y defenderlo, aunque sea el personaje malo, malísimo de las típicas películas estandarizadas de hace unos años. Ahora son personajes más poliédricos, los malos no son tan malos y tienen como sus razones para serlo, sino. Hay muchísimas teorías de interpretación. La primera y con la que se fundó toda esta teoría de la interpretación fue Stanislavski. Él nos aconsejaba, para construir un personaje, que era mejor vivir como si fuéramos ese personaje, que únicamente por sus vivencias encontraríamos esas emociones que sufre o que disfruta. ¿Crees que serían mejor otras técnicas y qué problemas podemos encontrar si vivimos como el personaje?
Esto se parece un poquito a cuando a mí me preguntan o me comentan el si puedo ayudar a alguien que está atravesando por una situación por la que yo no he atravesado. O sea, ¿cómo puedes ayudar a alguien que ha pasado por una depresión si tú no has pasado por una depresión? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene 80 años cuando tú no tienes 80 años ni te acercas? ¿Cómo ayudas a un niño pequeño? ¿Cómo ayudas a personas con las que en ese instante no te puedes identificar? Y yo creo que en verdad es que todos nos podemos identificar con todas las personas del mundo sin por ello necesitar convertirnos completamente en esa persona. Yo creo que podemos transmitir a los demás y hacerles sentir que entienden, que comprenden, que empatizan con ese personaje sin necesidad de ser ese personaje como tal, porque a nivel psicológico hay muchas maneras de expresar las cosas, pero hay unos contenidos que son comunes, o sea, el miedo, la preocupación, hay elementos que todos vivimos en nuestras vidas y ya es una cuestión de factores y de combinaciones para que tomen un sabor un poco diferente dependiendo de la persona en concreto y la experiencia que se está viviendo. O sea, lo que yo quiero decir es que, ante todo, salud mental, por favor. O sea, no queremos que nadie sufra o tenga que pasar por una patología solamente para interpretar un personaje o para ayudar a alguien que está pasando por una situación así, como somos los psicólogos. Y después él conecta con lo básico y desde ahí ya utiliza la forma que conoces como actriz, como actor, porque ahí es donde está el valor de la profesión, el poder transmitir y hacer llegar eso a los demás. Y esa forma es tu arte y tu profesión. La otra parte solamente es conecta humanamente y con eso será suficiente. Lo otro, ponlo como técnica.
Elena, tú que has estado sobre un escenario alguna vez, has hecho impro y te encantan las artes escénicas, hablemos del síndrome del impostor. ¿Por qué a los actores que conozco les cuesta tanto reconocerse como actores? Nos decía Candela en el capítulo 1 que lo difícil es ser actriz cuando no estás en el set. Que en el set de rodaje todos somos actores o actrices, pero que el problema viene para reconocerse actriz cuando estás en casa enviando casting, yendo al gimnasio, entrenando la voz o asistiendo a una película para ampliar tu formación como profesional. Todo esto en ocasiones nos parece ocio y no terminamos de tomarnos en serio lo que hacemos. ¿Cómo ayudarías a todos estos profesionales a asumir su profesión, tomar las riendas y presentarse en un evento grande o pequeño, como lo que son, actores o actrices?
Me llama la atención porque justamente pensando en lo que me estás preguntando, me recuerda bastante al concepto del emprendedor, que eso también lo he vivido muy de cerca porque me he dedicado bastante a ese ecosistema y ayudar a gente emprendiendo y porque lo he vivido en propia piel. Y es esa parte de decirme, creo en mí cuando todavía el resto de la gente a lo mejor tampoco cree tanto porque no tengo una parte tan clara que me avale, no me conocen tanto como la profesión que tengo, y tengo que demostrarla o, bueno, creérmela y transmitirles a los demás que tengo algo que aportarles. Y eso es complicado. Y luego es que encima, en la profesión de actor, hay un añadido, y es que el criterio no es tan sencillo en cuanto a un criterio propio, sino que tiene también mucho que ver con, al ser una profesión volcada completamente en los demás, que tiene que ver con la percepción que los demás tienen de lo que tú estás haciendo, hay un hándicap extra. Y es, yo lo estoy percibiendo así, yo lo estoy expresando así, yo lo veo muy claro, pero no sé si a la gente le está llegando tal y como yo lo transmito. Entonces, eso tampoco ayuda a tener una buena confianza en uno mismo, eso lo complica también. Entonces, ¿cuál sería la recomendación principal? Diría basarnos en ciertos hechos que nos hagan sentir bien, en cuanto a que nos aseguren que esa es mi profesión. Puede ser un título, puede ser un aval profesional en cuanto a la carrera profesional que llevo, puede ser un reconocimiento de alguna manera. Entonces, no hace falta que sean muchos, sino dos o tres puntos clave en los que me sostengo y en cuando me entran dudas, puedo decir, soy actriz porque tengo esta formación, porque he hecho esto y porque se me ha reconocido de esta manera, por ejemplo. Tener una frase muy cortita, muy clara, en la que pensar y en la que apoyarnos de vez en cuando, y después en cuanto a presentarnos a los demás no saben normalmente de lo que somos capaces. Y entonces tenemos que creer en que verdaderamente tenemos algo que aportar a los demás e ir desde esa mentalidad, como con esa parte casi de seducción, tengo algo genial dentro de mí que transmitir a los demás, lo tengo clarísimo, tú no tienes ni idea porque no lo conoces todavía, y entonces voy a hacerte partícipe de la posibilidad de lo que vas a conseguir. Y ese es un punto como de marketing, como de venta, pero también es un punto interior que si lo sientes de verdad, hace llegar a los demás el valor que tienes. Entonces, siente con hechos que puedes confiar en ti y transmítelo con emociones que realmente confías.
Me parecen muy buenos consejos. De todas maneras, te digo, yo conozco a gente que tiene mucho más recorrido que yo, tiene más experiencia, tiene premios, reconocimiento, y sin embargo, les escucho a veces decir que se sienten invisibles en esta profesión. ¿Qué consejo nos podrías dar cuando en algún momento nos sentimos invisibles?
Qué frase más dura y qué complicado. Además es que ese invisible, muy desde el mundo de la actuación, me recuerda a, en otras profesiones, el concepto de prescindible, en cuanto a que tengo una profesión, sé hacer algo, aporto a la sociedad, pero muchas veces no se me reclama, no se me busca, no se me da una oportunidad, no se me da trabajo al final. Y eso ocurre en todas las profesiones. Entonces es el entender que mi profesión está construida en cuanto a un aporte y un aporte a la sociedad, y bueno, tengo que encontrar los huecos en los que poder dar ese aporte. Y no depende solo de mí, depende de muchos factores, porque al final aportamos a través de un medio, pues estamos hablando pues de una película, de una obra de teatro, donde hay más personas. Pero en cualquier profesión aportamos gracias a que hay un espacio creado y personas que buscan ese aporte. Entonces es difícil, porque a lo que estamos llegando un poco a través de esta pregunta es a cómo aportamos cosas a la sociedad cuando la sociedad no nos está pidiendo que se lo aportemos, o no de una forma tan llamativa. Digamos que, en verdad, lo que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos es ser conscientes de nuestra identidad, y nuestra identidad tiene que ver con esa profesión también. Entonces, soy consciente de que mi profesión es esta, que la hago bien, que puedo seguir adelante con ella, pero a veces otros factores que tienen que influir en que yo pueda aportar esto al mundo no están dándose. Y ser paciente y consciente de que eso no depende de tu capacidad, o no únicamente, sino que depende de otro tipo de cosas. Pero que eso no te quita ese valor como profesional. Y además de eso, pues ver si seguimos apostando por eso, de qué manera, si lo queremos complementar de alguna otra forma. Encontrar cosas, formas de aportar a la sociedad, pero que no te quiten tu identidad como profesional.
Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por acompañarnos y aportarnos un poquito de luz a este camino. Intentaremos seguir tus consejos y espero que en el próximo evento podamos romper el hielo y presentarnos como lo que somos. Actores, actrices, psicólogos, especialistas, bueno, seres humanos.
Me parece una muy buena actitud y una muy buena propuesta.
Porque que nos califique nuestra profesión es muy limitante. Creo que todas las personas que nos estáis escuchando sois mucho más que vuestro trabajo. Así que muchas gracias por hacer hoy algo diferente y acompañarnos a Elena y a mí estos 20 minutos para descubrir algo más sobre la creatividad.
Gracias a ti por la oportunidad de participar un poquito en este podcast tan lindo.
Muchas gracias a todas las que nos estáis escuchando. Es un lujo tenerlos tan cerca.
Y en el próximo podcast hablaremos sobre el misterioso mundo de los casting tanto en teatro como en audiovisuales.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres saber más, visita nuestra web www.camaraytelon.lunalongoria.es. Para estar atento a nuestras novedades, puedes seguirnos en redes sociales, Cámara y Telón.